Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer día, también primer viernes del mes de junio de 2018. No queremos faltar esta cita semanal con la actualidad religiosa en el tiempo que nos va a llevar, como siempre, hasta las 11:30 de la noche, en que llegará una nueva edición del Partidazo con el comentario ahora mismo, a partir de ahora, de las noticias más destacadas de estas últimas jornadas en la vida de la Iglesia. Hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Y como siempre, también en la linterna de la Iglesia queremos recordarles que, si así lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros. Tenemos las siguientes redes sociales que vamos a recordarles un viernes más con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues como siempre, estamos en Facebook. Nos pueden buscar como Religión COPE. En Twitter somos @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Pues paso directamente a presentarles a nuestros invitados y contertulios de esta noche. Vamos a compartir este tiempo con ellos. A mi izquierda, Ricardo Mejumea, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino? Buenas noches.
Buenas noches. Antonio Muñoz, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y tenemos en Málaga a Ana María Medina, buenas noches también.
Muy buenas noches.
Bien. Pues tenemos, como siempre, muchos temas acumulados sobre la mesa para comentar, pero yo, si queréis comentar algo de lo que estamos comentando todo el día, que es de lo que se habla, no sé si en el ámbito de la vida de la Iglesia los cambios en el gobierno pueden traer alguna novedad. Sí que es verdad que...
Una pregunta.
Efectivamente, buena pregunta. Porque, bueno, Pedro Sánchez hizo una serie de promesas electorales en su momento y de posibles cambios en cuanto a la libertad religiosa, en cuanto a los acuerdos Iglesia-Estado, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sabemos qué nos puede traer, ¿no?
Claro, es que esta era la legislatura con esta división, esta correlación de fuerzas, en la que los obispos, a lo mejor de sus previsiones, pues hablaban de recuperar el consenso, el entendimiento, en todos buscando el bien común, en fin, una amplia base lo mayor posible. Lo que pasa es que las circunstancias actuales, que duda cabe, pues es complejo y existe la tentación o el peligro real de buscar los pactos pues en cierta marginalidad. Y más, pues en fin, como comentaba alguno de los participantes en el programa ahora con Juan Pablo Colmenarejo, uh-huh. ¿no? Pues de cierta política cosmética, donde lo económico, que parece que es lo que importa en Bruselas y a ciertas élites, y que eso es intocable, pues dejarlo como está, pero con ciertos guiños, vamos a decir, pues izquierda en las formas. Y ahí es donde alguno pues nos puede entrar, no vamos a decir miedo, pero sí prevención, ¿no?, de lo que pueda pasar.
¿Tú cómo lo ves, Antonio?
Pues a mí me preocupa que la inestabilidad política hace que no vayamos a los temas de fondo que necesitamos que en España se trabajen, y se trabajen desde el consenso, ¿no?, desde buscando el bien común. Y que cuando se da esa situación de inestabilidad, muchas veces pues nos vamos a decisiones que son más bien electoralistas que otra cosa, ¿no? Ya nos pasó un poco en la legislatura de Zapatero, que hubo pues ciertas cosas que se aprobaron que bueno, que a lo mejor le faltaban ciertos fundamentos para que realmente buscasen el bien común de todos los españoles. Y ahora pues parece que hay una situación todavía más complicada, ¿no? Porque el tema de cómo se van a posicionar los nacionalistas, el tema también de Podemos, el poco margen que hay parlamentario para que se tomen acuerdos, digamos, como bloques, ¿no? Entonces es un momento de incertidumbre y, bueno, habrá que pedirle a Dios y rezar mucho para que los políticos realmente apuesten por el diálogo y por tirar para adelante por el bien de todos, ¿no?
Y trabajen para el bien de todos, ¿verdad, Ana?
Pues sí, efectivamente, ¿no? Que no busquen sumar votos y que no busquen conseguir ganar las próximas elecciones, sino que se preocupen por el bien común, ¿no? El otro día mi hijo me decía: mamá, es que yo escucho a un político y le daría la razón. Escucho al contrario y también le daría la razón. Y digo, claro, a su edad pues le pasa eso, ¿no? Pues que es verdad que muchas veces parece que la política se ha limitado ya a un juego de estrategias y a un juego de demagogia y de palabras, ¿no? Ojalá no sea así, ojalá nuestros políticos se preocupen por el bien de la sociedad. Y antes preguntabas tú, ¿puede afectar en algo a la Iglesia, ¿no? Yo creo que, como bien dice el Magisterio de la Iglesia, ¿no? Nada de lo humano nos es ajeno.
Exacto.
Y yo creo que afecta en todo y ojalá pues se busque el bien común y especialmente el bien de aquellos que menos tienen. Yo creo que la Iglesia y los católicos estamos llamados en este momento también, a pesar de esos temores propios del momento y de la confusión, pues a aportar esa mirada de cordura, de esperanza y de intentar que haya esa serenidad también en la población y que sepamos discernir juntos y trabajar todos juntos también por el bien común.
Hay dos cuestiones de fondo que se tienen que atajar ya de una vez. Una es el tema de la corrupción. O sea, la corrupción hay que atajarla porque no puede ser que este cáncer mine pues lo que es la política española, y eso hay que tomarlo en serio. Los partidos se lo tienen que tomar en serio, lo tienen que atajar. Pero luego hay otra cuestión de fondo, que es el tema de buscar consenso, de buscar realmente un diálogo profundo que vaya por el bien de todos. Y eso tampoco ocurre.
Eso son materias de Estado, ¿no?
Claro, claro. Podemos sacar los grandes temas, ¿no? El de la educación, la sanidad, el tema del empleo y otros muchos, ¿no? Y luego también cuestiones a lo mejor más de tipo moral, que son importantes también, pero hay que buscar una madurez en el diálogo que no se tiene y que ya venimos arrastrando desde muchos años estos juegos, en cierto modo, que cansan a las personas. Es verdad que hace unos cuantos años, con el tema de la crisis, pues muchos se unieron para alzar una voz de protesta, para revertir un poquito la situación que tenemos en España, pero otra vez volvemos al cansancio porque no se ven medidas y no se ve madurez política, y eso es muy peligroso también.
Bien, pues iremos viendo sobre la marcha cómo discurren los primeros días y las primeras jornadas del nuevo gobierno y qué nos puede afectar para comentar aquí en concreto sobre temas que afecten a la Iglesia en este caso. Bien, pues hablando de los temas de esta semana, si os parece, podemos entrar ya directamente en el primer informe, que es la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal Española, que ha dado a conocer los datos recogidos en la actividad en el ámbito educativo de la Iglesia, concretamente, que luego irán incorporados en la memoria anual que se presentará dentro de un par de semanas. Y al mismo tiempo, pues concretamente, se ha presentado el impacto socioeconómico que tiene el tema de la educación. Según este estudio, en 2016 se invirtieron en los centros de estudios de orientación católica, concretamente 4.800 millones de euros, algo más, y la sociedad recibirá su valor actual, un retorno que se calcula en 19.700 millones. Supone que la inversión en educación multiplica por 4, es decir, cada euro que se invierte revierte en la sociedad de nuevo multiplicado por 4. Yo creo que es un dato, una conclusión interesante que vamos a ilustrar con las palabras de la directora del Departamento de Transparencia de la Conferencia Episcopal, que es Esther Martín.
Y en concreto, pues en 2016, el beneficio para la sociedad que se ha generado en España a través de estas actividades educativas de orientación católica, pues asciende a 19.700 millones de euros, o lo que es igual, de cada euro de inversión en la educación no universitaria en todos los colegios, pues este euro de inversión supone 3,3 euros de beneficio que retorna a la sociedad. Y en la parte de educación superior universitaria, este euro se multiplica llegando al 9,6 euros de retorno a la sociedad.
Yo creo que es un muy buen dato, ¿no?
Bueno, en general, quiero decir, toda inversión en enseñanza sabemos que a largo plazo es productiva y debemos hacerla.
Es una inversión de futuro.
Pues esto que decía justo Antonio ahora, ¿no? Pues
exacto.
Ojalá los políticos pensáramos en ese tipo de inversiones de futuro. Lo que pasa es que esto en 4 años no se ve, tarda más tiempo. Y de hecho este estudio, la virtud que tiene es que contabiliza aspectos como cuántos impuestos va a pagar una persona a lo largo de su vida después de haber estudiado, por ejemplo, en una universidad católica, en una escuela católica. Y, en fin, los resultados son buenos. Son buenos para las instituciones católicas de enseñanza, principalmente por dos motivos, ¿no? Por la eficiencia, es decir, con menos recursos, porque
se consiguen más cosas,
porque el coste por alumno es menor para la administración, y también en términos absolutos. Y también porque el fracaso escolar en un caso, o el índice de repetidores, pues es menor, tanto en universidades católicas como en escuelas católicas. Y eso da lugar, pues, a que esos resultados pues puedan ser algo mejores. Pero en fin, sobre todo de lo que hablamos es de intentar poner una cifra a una labor que sabemos que está ahí, que la Iglesia hace desde hace muchos años y que ahora hay una consultora, PricewaterhouseCoopers, que por encargo de la Conferencia Episcopal pues se ha ocupado de intentar traducir eso a números y bueno, pues es un detalle curioso, uno más, ¿no? Si queremos cuantificar la labor de la Iglesia en España o la presencia, ¿no?, más en términos generales, de la Iglesia Católica en la sociedad española.
A mí me gustaría que le llegaran estos datos a la Junta de Andalucía y a la Junta de Extremadura.
Ahora luego hablaremos
luego
de eso.
Hablaremos
sí.
un poco de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero aparte de todo esto, hay otras cuestiones que también es bueno que se conozcan. Yo puedo hablar de Andalucía. La Junta de Andalucía se ahorra muchísimo dinero en educación gracias a la labor que hace en los centros religiosos. Y desde cosas que a mí me parecen injustas, ¿no? Por ejemplo, la dotación que se le da a los colegios para los alumnos es menor que se le da a los públicos. Eso habría que estudiarlo.
Y no cubre normalmente el 100% de los gastos.
No. Y muchos colegios religiosos tienen que buscar recursos extra.
Las aportaciones voluntarias.
Claro, y un montón de cosas que no tendrían que ser, porque no pueden ser alumnos de segunda porque hayan escogido un centro de ideario religioso. Los profesores que damos clase en la concertada cobramos menos que los profesores que dan en la pública. Es verdad que luego ellos tienen movilidad, tienen otra serie de cosas, ¿no? Pero que ahí hay un ahorro grande que no se da, ¿no? Pero bueno, independientemente de estos datos económicos, yo sí quería poner el acento en los intangibles, ¿no? Porque al final, realmente cuando uno quiere transmitir la fe en clave, ya no solo de la educación en un centro, sino también a lo mejor en una parroquia, cuando se hace un proceso de catequesis, lo que estamos haciendo es trabajar con personas por el bien de la persona y por el bien de la sociedad. Y eso hace que la persona sea más íntegra. Y al final es un bien para todos. O sea, no es un bien para la Iglesia, es un bien para la sociedad. Y eso a veces no se pone del todo encima de la mesa. Cuando tenemos a un cristiano realmente que vive su fe de manera madura, luego las empresas se lo rifan. Porque es una persona que se implica, que se encarna, en cierto modo, hablando en nuestro lenguaje, pero se implica en el trabajo que tiene, porque lo vive desde el servicio. Porque luego trata de poner una serie de criterios que no se basan en el egoísmo, sino buscando el bien de todo. Y se arremanga los brazos y se compromete en tratar de atajar esos problemas y de poner su grano de arena para que eso tire. Añadiría, y desde la constancia. O sea, porque no se suele hacer por dinero, sino se lo hace porque realmente uno lo vive como su forma de vida, ¿no? Entonces, ¿qué empresa no quiere eso, no? Eso es muchísimo más importante incluso que el rendimiento económico que luego en un futuro se pueda dar. Y eso es bueno que los políticos lo entiendan, lo conozcan y lo valoren, cosa que no se hace, ¿no? Al final se nos ve como que adoctrinamos, ¿no? Pero todo ese bien social que hacemos las personas y en todo lo que sería la sociedad en sí no se valora,
¿no? Bueno, alguna empresa no querría eso, ¿eh? Otra cosa es que se está empezando a descubrir que eso de la búsqueda del beneficio a corto plazo, a medio y largo plazo, no es rentable. Porque al final implica un mucho mayor riesgo y es verdad que estamos yendo hacia un modelo de economía mucho más ética. Pero ojalá, Antonio, lo que tú dices fuera así en el común de las empresas, ¿no?, que se valora la integridad de los profesionales.
Volviendo un poco al ámbito educativo, yo te puedo poner un amigo mío, un conocido mío de Málaga, está trabajando en el barrio de los Asperones, ahora mismo como director del colegio, lleva su vida consagrada, entregada en un colegio público en el barrio más marginal que tenemos en Málaga, ¿no? Y lo hace realmente desde la fe. ¿Y qué persona, si no desde la fe, realmente se implica de esa manera en una situación que realmente quema, en cierto modo?
Sí, claro.
Eso es impagable, ¿no? Y puedo poner este ejemplo, como todos podemos poner ejemplos de miles de personas cristianas que en el ámbito educativo o en otros miles de ámbitos están implicadas de esa manera, ¿no? Es un bien para la sociedad.
Y es un bien, fíjate, Antonio, que incluso en la propia rueda de prensa en la que se dio a conocer este estudio, se valoraba de alguna manera y se apuntaba a preguntar, bueno, están los beneficios directos de los que se han dado cifras, pero existen también, como tú bien decías, una serie de beneficios indirectos, cualitativos, para cualquier persona que pase por un centro educativo vinculado a la Iglesia o que se forme, ¿no?, como una persona de fe, ¿no? Y esos beneficios indirectos que esa persona va a reportar luego a la sociedad son más difíciles de cuantificar, pero no son imposibles de cuantificar, ¿no? Y ellos avisaban de que pues según estudios, tomando como referencia estudios realizados en Estados Unidos, la puesta en valor de esos beneficios indirectos triplicarían los resultados expuestos. Es decir, no estaríamos hablando de 4 euros por cada uno, sino de un beneficio del 12 por cada uno. Es decir, son beneficios, como tú dices, intangibles, pero tan importantes que sustentan realmente todos los demás beneficios y todas las demás actividades.
Luego yo creo que este estudio queda incompleto, a menos que se compare con otro que se realizó pues hace un par de años, además nuestro amigo y compañero de tertulia Fernando Vidal, para el Instituto de la Familia Universidad de Comillas, un estudio que hizo para FERE, mostrando que el tipo de familia que es usuaria de la escuela católica coincide básicamente en su perfil socioeconómico, tendencias políticas, con el resto de las familias. Es decir, porque aquí cabe la duda de decir, ¿esto se debe al buen hacer de la escuela católica o es debido a que tienen alumnos más selectos de familias, digamos, con mayor poder adquisitivo? No, el estudio se demostraba que las familias pues básicamente coinciden en esos perfiles, salvo curiosamente en un dato, y es el abrumador apoyo al derecho a la libre elección de centro educativo, que por supuesto pues era muchísimo más mayor en los centros concertados que no en otro tipo de escuela.
Esos son los argumentos que en el fondo están sustentando a la escuela católica, ¿no? Es decir, esto es, bueno, vamos a hablar el lenguaje del mundo, porque el mundo todo lo ve en términos económicos, entonces vamos a contar económicamente cómo contribuye la escuela católica a la sociedad. Pero realmente los argumentos de fondo que están ahí, pues es el derecho de los ciudadanos, el atender a la pluralidad de la sociedad y el respetar, pues, y responder a las expectativas de los padres, de que por qué no es posible contar con una escuela acorde con nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Yo creo que esos son los argumentos realmente que están en la base de la defensa de la escuela católica, pero ¿lo traducimos al lenguaje económico? Bueno, pues vamos a traducirlo, ¿no? Yo creo que es interesante también pues hablar ese lenguaje y que haya personas que reciban también ese feedback desde la conferencia episcopal.
En ese terreno en el que nos estamos moviendo ahora mismo de las cifras económicas y de la memoria de la Iglesia, de sus actividades en la sociedad, está esta semana la noticia de la renovación del acuerdo de la conferencia episcopal con Transparencia Internacional de España, donde las tres novedades que llaman la atención es el compromiso para nombrar responsables de transparencia en las diócesis españolas para que los números cada vez estén más claros, el someter a partir del 2019 a una auditoría a todas las actividades mercantiles, en este caso de la conferencia episcopal, y tercero, en la página web del portal de transparencia de la conferencia episcopal, que va a tener una versión en inglés. Bien, ese es el camino de la transparencia que se está haciendo, que se empezó en la conferencia episcopal y ahora se está trasladando, digamos, a las diócesis. Precisamente sobre este tema, lo que estamos hablando, hemos hablado de la educación, pero de la aportación de la Iglesia a la sociedad, hablaba, si os parece, vamos a recordarlo, el jueves, ayer por la mañana, efectivamente, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal, en un desayuno en el Hotel Palace de Madrid. Hablaba, un poco adelantando algunas cifras de la memoria de actividades de la Iglesia, y concretamente vamos a escuchar estas palabras y después las comentamos.
Porque la fe tiene una dimensión social relevante. El mismo anuncio de esta buena noticia ofrece al hombre de hoy, pero también a la sociedad, un mensaje que encierra un conjunto de valores evangélicos que construyen la sociedad. Estos valores insertos en la sociedad española han tenido mucho que ver en cómo hemos podido paliar la crisis económica, todos lo saben. Pero yo lo que quiero es ser fiscalizado por los ciudadanos, por los contribuyentes, por los que dan el dinero, por la sociedad en su conjunto, que son a los que nos debemos, porque sabemos que cuanto mejor contamos las cosas, cuando la gente sabe lo que la Iglesia hace de verdad, entonces se compromete más. Para nosotros la transparencia es una oportunidad, una oportunidad para dar a conocer la vida de la Iglesia.
Es esta una demanda que ha hecho varias veces, estamos hablando de la transparencia, pero Fernando Jiménez Barrio Canal decía, la mejor fiscalización es la que nos puede hacer cada ciudadano de a pie si conoce realmente nuestras cuentas, ¿no? Y para eso, la mejor labor, comunicar, ¿no?
Lo que pasa es que cuesta, porque...
Cuesta, claro.
No, claro, estas cosas es muy bonito decirlo, pero sobre todo cuando tenemos una organización tan grande como somos la Iglesia, con un ejército de voluntarios tan grande. Claro, en Madrid, pues a lo mejor esto es más sencillo, pero yo me estoy imaginando pueblos...
Una diócesis pequeña, sí.
Donde es la señora del supermercado, la que lleva la contabilidad de la parroquia, claro, entonces a esa señora hay que pedirle ahora que informatice todo aquello, que utilice el mismo programa de software que el resto de parroquias y para traducirlo justamente al mismo idioma. Ahora hay una oportunidad grande con esto de la ley de protección, de la nueva normativa de protección de datos. Por ejemplo, el Archidiócesis de Madrid se está aprovechando para impulsar esta contabilidad común a todas las parroquias. Y realmente muchas veces es ahí donde nos la jugamos, porque quiero decir, el pasar del antiguo libro donde se apuntaban, ¿no?, los gastos y tal, a pasar esto pues en fin, a un ordenador y poder contabilizar eso de una manera adecuada y dar cuenta de ello a los ciudadanos, ¿no?
A mí me parece muy bien que se exprese lo que hace la Iglesia y realmente cuando uno coge el tema económico y lo ve con detalle, pues ve que hay mucha vida y eso es bueno que la gente lo conozca porque expresa vida, expresa acción, expresa el movimiento que va generando la Iglesia no para sí misma sino para el bien de la sociedad y eso hay que comunicarlo. Entonces el esfuerzo de comunicar y que todo el mundo tenga accesible ese mensaje que queremos dar es algo loable y bonito. Es verdad que bueno, cuando las cosas se tratan de en cierto modo, mecanizar o buscar puntos comunes a la hora de establecer una serie de criterios, pues cuesta trabajo porque la realidad eclesial es súper plural. Pero también es verdad que es ley de vida, por otro lado, ¿no? Que todos vamos entrando poco a poco por una serie de formas de comunicarnos, por formas de coordinarnos, de trabajar juntos con las nuevas tecnologías y este tipo de historias, que al final eso también se impone, ¿no? Pero el fin, el fondo, ¿qué es? Pues tiene que ser comunicar lo que la Iglesia hace y es una cosa que hace para el bien de todo.
Hizo hincapié precisamente Fernando Jiménez Barrocarral en la labor de la Iglesia y de los medios de comunicación, ¿no? De sus medios de comunicación. Yo creo que aquí tenemos que sentirnos afortunados, ¿no? Tanto pues quienes formáis la cadena COPE como quienes también estamos comprometidos con esa labor desde 13, ¿no? Por esforzarnos uh-huh. cada día desde esa comunicación que comentáis que es tan valiosa y tan necesaria, ¿no? Porque cuántas cosas hace la Iglesia que no son conocidas desde ese voluntario que comentabais en una parroquia concreta o desde estas mismas actuaciones grandes y que afectan a todos, como es la adaptación a las normas de transparencia, ¿no? Y que son tan necesarias conocerlas porque realmente estamos anunciando el Evangelio también en esos gestos sencillos, ¿no? Y es necesaria esa mirada y esa perspectiva cristiana a la realidad, con lo cual pues tenemos que dar las gracias también a la Iglesia española por apostar, no solamente por ser cada vez más Iglesia, lo que significa también pues apostar por la transparencia, sino por ser más Iglesia que comunica, que yo creo que es, como bien decíais, un aspecto fundamental.
Y luego un ejercicio también de coherencia. Es decir, lo que queremos que se dé la sociedad, tenemos que nosotros aplicárnoslo a nosotros mismos. Y en ese sentido, pues también tenemos que saber el tema de la economía, ponerla al servicio de la sociedad con una serie de criterios que no solo se deben quedar en los papeles, sino que se tienen que ver en nuestra forma de actuar y hacer las cosas.
Claro, pero transparencia no solamente ahí, ¿no? También es eso, el perderle el miedo a los medios de comunicación, que a veces pues hemos pensado como que son nuestros enemigos, ¿no?, ciertos medios de comunicación. Pues no, quiero decir que hay tendencias editoriales legítimas en cada medio, pero igualmente, como bien habéis dicho, quiero decir, la obligación nuestra es esa transparencia. Un ejemplo hoy, por ejemplo, es el Episcopado de Estados Unidos, que hace público pues los datos de acusaciones de abusos sexuales en el año anterior. Bueno, pues hemos pasado una situación en la que una realidad, pues la verdad es que incomodaba, desborda, cuesta reaccionar ante ella, a esa proactividad donde la Conferencia Episcopal dice, pues hemos recibido estas acusaciones, esto es lo que hemos hecho en estos casos y, en fin, con total transparencia hablamos de ello, ¿no?
Y luego también, a mí me gustaría que también se avanzara en la colegialidad dentro de nuestra Iglesia aquí en España, ¿no? A todos los niveles, o sea, me refiero a todo el tema pastoral, a todo el tema de lo social y también en lo económico. Entonces, también todas las iniciativas que nos ayuden a crecer, en salir de la propia parroquia, de la propia diócesis y tender puente entre uno y otro, yo creo que es bueno y es positivo. Aunque al principio sea difícil y cueste trabajo porque vamos a distintos ritmos, pero eso es una cosa ineludible y tenemos que afrontarla, ¿no?
Como todos los caminos, pues llevan su ritmo y este hay que andarlo igual que los otros, ¿no?, que tenemos en marcha en la Iglesia, precisamente. Vamos a poner, si os parece, la mirada en el domingo, en la celebración del Corpus Christi, el Día de la Caridad, que ayer se celebró ya, como es tradicional, en Granada, en Sevilla, en Toledo, etcétera, etcétera. Pero En el resto de España se celebrará el próximo domingo, como es habitual, desde el año 1989. Este año tenemos un mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social con una invitación a renovar el trabajo caritativo y social de la Iglesia. Han titulado su mensaje los obispos Compromiso Social y Caridad Transformadora. Y es una jornada conjunta que lo organiza el Departamento, la Comisión Episcopal de Pastoral Social y Cáritas Española. Vamos a recordar lo que nos decía aquí en COPE Eva San Martín, responsable de la campaña del Día de Caridad.
Lo que está detrás de esa celebración también es principalmente muchos rostros de muchísimas personas que viven hoy en nuestro país, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos y en muchos lugares del mundo, pues viven una situación de extrema pobreza y exclusión, ¿no? Y eso no es una buena noticia. Pero sí es una buena noticia también y es importante celebrar toda la labor que muchas personas en Cáritas, cerca de 85.000 personas voluntarias, que día a día, durante todo el año, gastan su vida, la comparten y se dejan pues su creatividad, sus dones, sus habilidades para construir un mundo mejor, ¿no?
Pues sí, queremos recordar aquí que Cáritas Española dedicó el último ejercicio 358 millones a programas sociales, el 75% de esos fondos eran privados, que han recibido en total 3,5 millones de personas, 1.800.000 personas en España y 1.700.000 en la cooperación internacional. Gracias, eso sí, hay que recordarlo siempre, a los 85.000 voluntarios que trabajan en Cáritas cada día y a las 6.000 Cáritas parroquiales. Bien, como decimos, esta jornada es de Cáritas y es también de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y ese mensaje que tenemos sobre la mesa y del que queremos hablar ahora mismo con el presidente de la Comisión de Pastoral Social, que es el obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez, a quien agradecemos que esté hoy con nosotros en la linterna de la Iglesia. Don Atilano, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, sabemos que está por ahí, por algún pueblecito de Guadalajara, confirmando así, ¿no?
Por Cifuentes estoy confirmando, sí.
Muy bien. Pues, ¿ha ido todo bien esta tarde?
Muy bien, gracias a Dios. Mucha lluvia, pero muy bien.
Nos alegramos a pesar de la lluvia. Bien, estamos hablando de esta fiesta del Corpus Christi, del Día de Caridad, y queríamos que nos cuente un poquito lo que los obispos han querido transmitir este año en esta jornada, hablando del compromiso social y de esa caridad que transforma. Primero, podemos empezar quizá por ese compromiso social, que no es quizá lo que esté de moda en una sociedad donde todo parece de consumo, de usar y tirar cada día, ¿no? ¿No?
Ciertamente, en estos momentos la solidaridad y el compromiso social son difíciles de vivir, precisamente porque el individualismo y el relativismo que anidan en gran parte de la sociedad están afectando profundamente a muchos hombres y mujeres en nuestra sociedad. Sin embargo, el planteamiento de un cristiano ante esta realidad tiene que ser un planteamiento totalmente distinto, porque el compromiso social nace de la entraña del Evangelio. Jesucristo nos envía al mundo para ser testigos de la buena noticia y al mismo tiempo para manifestar su amor a cada ser humano. Cuando amamos de verdad a los demás, no podemos escabullirnos de nuestra responsabilidad con cada ser humano y de un modo especial con los más necesitados.
No hay, por lo tanto, que bajar la guardia. Hay que estar siempre en alerta y en la denuncia, ¿no?, siempre que haga falta.
Yo creo que hay tres actitudes que hoy tendríamos que tener especialmente en cuenta en este compromiso social, ¿no? En primer lugar, plantearnos desde dónde lo hacemos. Es decir, unos pueden tener razones religiosas, motivaciones religiosas para vivir ese compromiso social, otros, por el contrario, simplemente por el hecho de ser ciudadanos que conviven con otros, no pueden aislarse ni pueden tampoco huir de la realidad del hermano y de las necesidades del hermano. En segundo lugar, tendríamos que comprometernos todos, y comprometernos pues en pequeñas actividades que podemos realizar cada día, en el trabajo, en el colegio, en la fábrica, porque ahí es fácil mejorar la convivencia y la relación entre todos. Y después tendríamos que denunciar. Es decir, cuando hay un desprecio de los derechos y de la dignidad de la persona, nosotros no podemos colaborar con un modelo de sociedad que pone el centro de sus preocupaciones en el dinero, en el bienestar o en el poder, por encima de la persona. Las personas tenemos que poner siempre en el centro al hermano, aquel con el que convivimos, y desde ahí tiene que surgir pues ese compromiso solidario por pensar que si uno necesita de nosotros, nosotros también necesitamos de los demás.
Una caridad, hablamos de un compromiso social, y después de esa caridad, que debe ser la que transforme nuestra forma de estar en el mundo, de estar en la sociedad y de trabajar desde la Iglesia. Pero una sociedad, una caridad, dicen los obispos, dicen ustedes en este mensaje, que no sea solamente meramente paliativa de atención, ¿no? Hay que ir un poco más allá, ¿no?
Yo creo que en este momento tenemos que superar, como nos recuerdan perfectamente los últimos papas, tanto San Juan Pablo II como ahora el Papa Francisco, nos recuerdan que hemos de abrir el corazón y la mente a las nuevas pobrezas. Nos hemos acostumbrado mucho en los últimos años a prestar ayuda a aquellos que necesitan de nosotros en alimentos o que necesitan de nosotros en cuanto al vestido. Sin embargo, tenemos que abrir la mente y el corazón, como digo, a las nuevas pobrezas, porque ahí está la soledad, ahí está la enfermedad, ahí está la trata de personas, ahí está como máxima pobreza, como nos dice el Papa Francisco, la ausencia de Dios en tantos seres humanos que inconscientemente se han dejado llevar por la corriente, por la cultura actual, y han olvidado que necesitan a Dios para responder a las últimas preguntas de su vida. Y por lo tanto, en la Iglesia y desde la Iglesia tenemos que ver no solamente la actividad caritativa como algo que podemos ofrecer a los demás, sino también como algo que los demás, aunque sean pobres materialmente, pueden ofrecernos y regalarnos a nosotros, que es la humildad, que es la sencillez, que es la capacidad de vivir con muy pocas cosas.
Estamos en La Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con Antonio Muñoz y con Ana María Medina desde Málaga, que seguro que también quieren interpelarle en algo. No soy solamente yo el que está en esta mesa, así que tienen la palabra también. Ricardo primero, por ejemplo.
Buenas noches, don Atilano.
Muchas gracias, buenas noches.
Yo quería preguntarle, siempre, bueno, la propia jornada no hace hincapié pues justamente en si uno reconoce la presencia real de Cristo en la Eucaristía, eso le tiene que cambiar internamente la vida, ¿no? Entonces, de ahí a que esa piedad eucarística y el compromiso social debe ser parte de una misma realidad, o las dos caras de una misma moneda, ¿no? Y sin embargo, hablamos mucho de ello, pero parece que todavía nos cuesta mucho llegar a ese punto, donde hay todavía, no sé yo cuál es su percepción, si hemos avanzado algo en los últimos años o qué se puede hacer para avanzar más, donde hay algunos más de lo primero y otros más de lo segundo, es decir, o unos más de la piedad eucarística o unos más del compromiso social, pero parece que es más complicado encontrar justamente pues esa totalidad que la coincidencia de esta jornada, ¿no?, del Corpus y del Día de la Caridad, pues pretende justamente subrayar.
Yo creo que tiene toda la razón en el planteamiento, hay una gran disociación en este sentido, y yo creo que el problema fundamental está en que hemos olvidado que la acción evangelizadora de la Iglesia, como nos recuerda el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est, se realiza mediante el anuncio, la celebración y la caridad. Entonces, es necesario volver nuevamente a unir celebración eucarística o celebración de otros sacramentos con el anuncio a los demás. Pero sobre todo es necesario vivir, esto, expresar lo que vivimos en la Eucaristía, que es no solamente la presencia de Dios, sino la entrega de Dios por amor a mí y que me da su vida para que yo aprenda a amar y a romperme y a partirme por los demás, tenemos que aprender luego a vivirlo en el día a día, momento a momento. Porque de lo contrario la Eucaristía queda en el momento en que salimos a la puerta de la iglesia y no tiene repercusión en la vida social ni en los comportamientos, especialmente pues en la dimensión caritativa y en la atención a los más necesitados. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que recuperar eso, porque ciertamente nos hemos quedado demasiado en celebraciones y hemos olvidado que la celebración tiene que prolongarse en la vida.
Ana María.
Sí, don Atilano, muy buenas noches.
Buenas noches.
En estos días también se ha presentado por numerosas cáritas diocesanas sus memorias del trabajo realizado en el año pasado, la atención a las personas prestadas, y en ellas se valoraba especialmente pues el trabajo que se lleva a cabo desde las cáritas parroquiales, ¿no? Donde pues tanta gente corriente como nosotros, voluntarios, escuchan, se acercan y tocan en primera persona la necesidad del ser humano. Escuchándole yo reflexionaba sobre eso, es decir, esa caridad ejercida no desde el mando a distancia, que muchas veces nos da la tentación de hacer caridad desde un mando a distancia, sino en primera persona y que está al alcance de todos nosotros, que todos nosotros podemos aportar ese granito de arena, es la que al final acaba transformando no solamente a las personas que la hacen, sino a toda la comunidad parroquial, que se acaba contagiando de esa cercanía al más necesitado. Es decir, no podemos, como ya dijo el Papa Francisco en la canonización de Madre Teresa, no hay alternativa a la caridad. Es decir, no podemos ser cristianos sin ejercer la caridad y sin que la caridad sea la esencia misma de nuestro ser cristiano.
Este es otro de los problemas que tenemos, a mi modo de ver también, pues en general en la Iglesia. Tenemos que valorar enormemente y dar muchas gracias a Dios y a cada uno de ellos por el testimonio caritativo de tantos voluntarios en las distintas parroquias de la geografía española, de la Iglesia española. Pero yo suelo decir que en ocasiones olvidamos que la actividad caritativa no es de los grupos de Cáritas. La actividad caritativa tiene que ser misión de toda la Iglesia. Y coincido en lo que acaba de apuntar. Todos los cristianos en la comunidad parroquial tienen que vivir la celebración eucarística, pero luego todos tienen que salir también convencidos de que han de mostrar el amor de Cristo con sus palabras y con sus obras a los demás. De lo contrario, corremos el riesgo de reducir la actividad caritativa al grupo de voluntarios que desde la parroquia están siempre disponibles para los demás y especialmente para los más necesitados. Pero tenemos que hacer especial hincapié en que el mandamiento del amor no es para unos pocos. El mandamiento del amor es para todos los cristianos.
Antonio, adelante.
Don Atilano, soy Toño. Buenas noches.
Antonio, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí estamos.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente. Un poco ratificar sus palabras, en las que estoy completamente de acuerdo. Cáritas somos todos, y eso en las parroquias nos tenemos que concienciar más. A mí me parece que eso, que hay que hacer un esfuerzo en descompartimentar muchas de las cosas que hacemos en las parroquias y realmente vivirlo desde la comunión. Cuando uno entiende lo que es la Eucaristía, y eso lo lleva a la vida personal y a la vida comunitaria, luego las cosas se van colocando. Para mí uno de los grandes retos es que en los itinerarios de fe, a través de la iniciación cristiana, en la catequesis, a través de la labor también que tratamos de hacer en la Acción Católica, que se integre plenamente el ejercicio de la caridad como un dinamismo que toda persona, que todo cristiano tiene que desarrollar. A la vez que comunitariamente en los grupos parroquiales y la comunidad entera lo coge como una prioridad, ¿no? Al final, el equipo de Cáritas es el que vela para que eso esté presente en todas las personas y en toda la comunidad. No se trata que atienden a la gente más necesitada del entorno, ¿no? Sino que se preocupan para que toda la comunidad viva esto, ¿no? Y ojalá seamos capaces entre uno y otro de tender puentes, ¿no? Con el tema de de la Acción Católica, usted sabe que apostamos siempre por la formación integral de los laicos, ¿no? Pero claro, no se puede entender la formación integral si uno no ejerce el dinamismo de la caridad. Con lo cual, Cáritas tiene que estar presente siempre en lo que serían los itinerarios formativos de fe de las personas, ¿no?
Claro. Yo aquí estoy totalmente de acuerdo en lo que acabas de decir. Y yo diría que, valorando enormemente la actividad, porque no podemos menos de valorarla, porque son miles de personas los que cada día viven atentos y preocupados desde la Iglesia por las necesidades de los demás, no podemos perder nunca la perspectiva, en la línea de lo que tú apuntabas, de la necesidad de la conversión. Es decir, en la acción evangelizadora, en la acción misionera de la Iglesia, en la acción pastoral, el Papa nos está recalcando un día tras otro que es necesaria la conversión a Dios, dejarnos atrapar por Él, pero al mismo tiempo nos dice que es también necesaria una conversión pastoral. Entonces, como esto es fruto del Espíritu y fruto del tiempo, pues hemos de trabajar con esperanza, porque yo creo que el camino lo sabemos, pero resulta difícil el dar ese paso en el camino de la conversión y decirle sí al Señor y decir sí también a los hermanos.
Bien, antes de terminar, don Atilano, queremos felicitarle porque tienen el 19 de junio el comienzo de un año jubilar, ¿no? 850 años de la dedicación al culto de la Catedral de Sigüenza.
Sí, así es, así es. Pues, va a ser un año pues en el que, de un modo especial, vivamos la experiencia de la gracia de Dios y, como acabo de apuntar, pues que todos nos sintamos especialmente interpelados e invitados a la conversión, a renovar nuestra fe en Jesucristo, porque un año jubilar es, por una parte, una gracia de Dios para una Iglesia diocesana y para la Iglesia en general, pero al mismo tiempo también es una invitación a crecer en el amor a la Iglesia y a crecer también en el amor a los demás.
Don Atilano Rodríguez, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, obispo de Sigüenza, Guadalajara. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en la Linterna de la Iglesia y buenas noches.
Muchas gracias a todos vosotros y un saludo muy cordial. Hasta
gracias,
mañana.
Un abrazo. Adiós. Nosotros continuamos en la Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Está entrando Rajoy en el Congreso?
Sí, ha entrado, se ha sentado en su escaño, le está tributando...
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España.
Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180.
Está pasando.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura.
Somos testigos de una excepción histórica en la política parlamentaria, en la elección de un presidente de gobierno, un nuevo presidente de gobierno mediante una moción de censura.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
65.029, serie 101.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te veo últimamente mucho más guapa. Tú no estarás dequeando.
Ha sido poner ventanas de Keunink en casa y descanso mucho mejor.
¿Qué me vas a contar? Parece increíble, pero de Keunink te cambia la vida. Yo, hasta que no puse ventanas de Keunink, no sabía lo que era estar feliz en casa.
Nosotras dequeamos.
Dequear, la nueva forma de disfrutar de tu hogar con de Keunink, la marca líder de cerramientos en Europa.
Ahora en Carrefour tienes la segunda unidad al 70% de descuento en más de 1.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 6. Comprando 2, el pack te sale 1 euro. 20.
¿Otra vez la alergia, picor, lagrimeo, escozor de ojos?
Tranquila, en Vision Lab somos los únicos que tenemos un kit de líquidos que soluciona esos síntomas tan incómodos. Ven ahora y olvida la alergia en tus ojos, solo en Vision Lab.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, Antonio Muñoz y Ana María Medina. Acabamos de hablar del Día de la Caridad con el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral. Y ahora tenemos sobre la mesa dos noticias relacionadas con el mundo de la enseñanza, concretamente de la asignatura de la religión en las escuelas. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha anulado una orden de la Junta por la que se rebajaba el horario lectivo de religión, en este caso en primaria. Una sentencia que, por lo tanto, da la razón a los obispos andaluces y declara nula de pleno derecho esa orden que había reducido el tiempo de religión de 90 a 45 minutos. Bien, pues ahora se pone esto en su sitio. Y en Extremadura tenemos también esta misma semana un comunicado, en este caso de los obispos de las diócesis de Extremadura, ante un futuro decreto sobre el currículo de la ESA, en el que, bueno, los obispos recuerdan la aportación de la religión a la formación de los alumnos, a su bagaje cultural, pero muestran su temor también de que esto pues olvide la sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba también a tener un mínimo de horas lectivas, porque la religión se trata de marginar pues como si fuera una actividad de plástica o de otras asignaturas de este tipo. Bien, una vez más, el tema de la asignatura de religión, pero como hemos dicho muchas veces aquí, como cada autonomía legisla de una manera y tiene los problemas de una manera, después eso va a los tribunales, vuelve, en fin, es un sin vivir y en el fondo, pues los que salen perjudicados son los alumnos, como siempre.
Los alumnos que además eligen libremente estudiar asignatura de religión, ¿no? Porque bueno, es un derecho constitucional y la obligación es de los centros de ofertarlo, pero es una asignatura que tenemos que recordar por activa y por pasiva, que es una asignatura optativa y que quedaba reducida, como tú bien has dicho, Faustino, a la mitad del tiempo que se dedica, por ejemplo, a educación plástica o a educación física, por ejemplo, en Andalucía,
minutos,
¿no? 45
minutos, que es una cosa...
45 minutos. Entonces, claro, ¿qué decían los obispos andaluces? Pues que realmente se estaba vulnerando el artículo 27.3 de la Constitución, pues porque no era el tiempo necesario mínimo para poder desarrollar la asignatura. Por lo tanto, no se estaba respetando ese derecho de los padres y de los alumnos de que esa asignatura pues formara parte del currículum de los alumnos. Esperemos que con esta sentencia, que da la razón a los obispos andaluces y que declara nula esa norma, se vuelva pues por lo menos a esos 90 minutos semanales. Esperemos que así sea, pero es una pena, como bien comentas, porque en el fondo tener que litigar por una cosa que desde el principio, además, lo hemos visto en la nota de los obispos de Extremadura, pues que en todo momento manifiestan el deseo de dialogar con las administraciones acerca de este tema, ¿no? Y no solamente que la Iglesia sea la que dialogue, sino que dialoguen las asociaciones de padres, que dialoguen los centros educativos, es decir, ese pacto de educación que tantas veces hemos mencionado, pues en asuntos como este, un mínimo de diálogo es necesario y es una debe ser primordial para todos.
Y volvemos también a cuestiones que son electoralistas, en cierto modo, ¿no? Al final, lo dice la Constitución, lo dice el Tribunal Supremo, se genera una jurisprudencia y lo demandan los padres. Y luego, bueno, pues nosotros lo que defendemos, ¿no? El valor en sí mismo que tiene la asignatura de religión como un bien para el alumnado. Y eso se tiene que respetar. Entonces, al final es marear la perdiz, pero no echar cuenta de que realmente es algo bueno y es una demanda. Por lo tanto, hay que atenderla y los políticos la tienen que atender.
Bien, pues como siempre seguiremos hablando. Este es el
esperemos
el
tema, que no mucho, que no mucho, sea una de esas cuestiones esperemos. De las que hablábamos al principio del programa, de las que alguien quiere meter.
Posiblemente, por ahí puede ir alguna cosa, efectivamente. Pero me apetece también, y yo creo que es una novedad en este caso, en esta casa que tenemos tanto deporte, el que hoy mismo, este mediodía, se haya presentado en el Vaticano un documento que se titula Dar lo mejor de uno mismo. Es un documento sobre la perspectiva cristiana, en este caso, del deporte y de la persona humana. Vamos a escuchar un sonido de Alexander Borges de Magallanes, que es un coordinador general del Movimiento de Vida Cristiana de Perú y que ha presentado este documento.
El documento busca salir al encuentro del deporte, a dialogar con el mundo del deporte en todos sus niveles, desde el nivel amateur, educativo en los colegios hasta el nivel profesional. La Iglesia no busca criticar ni dar una visión negativa de nada, sino que ponerse como un miembro más de ese diálogo del mundo del deporte, porque nada de lo humano es ajeno a la Iglesia.
Dar lo mejor de uno mismo, como decía, era el título de este documento sobre el deporte, que está el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio y, si ya vamos un poco más allá, el valor de la trascendencia, ¿no? Y la verdad es que es un documento bastante largo.
Sí, contábamos antes que ni el último de Doctrina de la Fe tiene tantas páginas, pero bueno, sí que es interesante además las fechas, ¿no? Y si antes hablaba Antonio de la corrupción, pues este documento también habla de la corrupción y de cómo es tan necesario erradicarla de una actividad que tiene una utilidad educativa enorme. Es decir, muchos chavales, sobre todo, se están mirando en deportistas de élite, son ejemplos para ellos. Y entonces, pues bueno, hay ciertas cuestiones que deberían erradicarse de ahí. Por supuesto, el dopaje y prácticas de ese estilo, pero también la subordinación, ¿no?, del propio deporte a intereses económicos, que es verdad que a veces es muy difícil de desligar, uh-huh. Pero hay otras donde, en fin, se podría hacer un poquito más. Ahora tenemos, que es una cosa novedosa, pues una fundación pontificia, Escuelas Ocurrentes, pues cuestionando pues aspectos de, por ejemplo, de la designación de Qatar para el Mundial de 2000, si no me equivoco, 2022. Uh-huh. También la próxima semana en Madrid pues se va a presentar otro informe justamente por el problema que ha apareado la vulneración de derechos humanos, ¿no?, con la construcción de infraestructuras en este país, que son denuncias que también hemos escuchado pues en últimas ediciones de, por ejemplo, de algunos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, limpiar todo ese entorno que rodea pues a los grandes acontecimientos deportivos, pues de toda esa sombra de corrupción, malas prácticas y, por supuesto, vulneración de derechos humanos, pues yo creo que es una cosa en la cual pues es importante que la Santa Sede pues diga una palabra y también pues que las autoridades tomen nota, ¿no?
Pues sí, a mí me encanta porque es que yo practico deporte y soy un apasionado del deporte. Me gusta más jugar que ver, pero vamos, también veo mucho.
También lo ves.
Sí, sí, sí. Una cosa que me llamó la atención cuando fui a Roma es que en muchísimas parroquias tienen al lado una pista de deporte y es algo como que se une, ¿no?, el tema de lo pastoral, de lo catequético y también lo deportivo. Y no sé, lo puedo decir en mí mismo, ¿no? A mí el deporte me hace crecer y también me hace acercarme a Dios. Luego está la parte, digamos, del deporte de élite y el espejo, sí, en el que se miran muchos niños. Y recuerdo una conversación que he tenido esta semana con mis niños, en concreto con mi hijo mediano, que le gusta mucho Luka Modric. Y en una entrevista aparece dos cosas que me resultan importantes, ¿no? Una es el reconocimiento del don. O sea, el deportista de élite al final tiene un don. O sea, yo por mucho que entrene nunca voy a llegar a ser un deportista de élite, ¿no? Hay una parte del don, ¿no? Entonces, el agradecimiento a Dios por el don que te regala, ¿no? Y luego el trabajo. El común, una persona que se curte y se machaca en el día a día para llegar ahí, ¿no? Si eso se vive con coherencia y se explicita como hizo este jugador públicamente desde la referencia a Dios, pues es un ejemplo para muchísimos niños.
Keylor Navas, ¿no? También,
que se estén a la película hoy, se ha estrenado sobre Keylor Navas, efectivamente.
Lo que pasa es que a mí me gusta más jugar en el centro del campo que de portero. Entonces me fijo más.
Yo soy del Atlético de Madrid, aún
así. Irreconciliables. Por cierto, os pido en los dos o tres últimos minutos que nos quedan una palabrita. Tenemos el Papa que está recibiendo este fin de semana un segundo grupo de víctimas de los abusos sexuales de Chile. La carta que ha enviado el Papa al pueblo chileno. Y bueno, y que los dos investigadores, Scicluna y Bertomeu, pues vuelven de nuevo a conocer Osorno, aquella realidad, a Osorno, y a informar de nuevo al Papa sobre la situación. Yo creo que se van dando los pasos después de esa recepción y esos días que pasaron los obispos en Chile, pusieron su cargo a disposición del Papa y ahora este es el siguiente paso. Vamos a ver.
Sí, pero el Papa, desde luego, va muy en serio con esta cuestión, quiere llegar al fondo y es muy interesante que quizá pueda pasar más inadvertida, pero es un tema ya un poco más complejo, ¿no?, de evaluar, y es como habla de esas causas que no tienen tanto que ver pues en un trastorno de sexualidad, que pues en algún caso, sino él dice pues en abusos de autoridad, en problemas de clericalismo, en fin, una serie de cuestiones en las que la Iglesia como institución pues debemos todos avanzar.
Bien, pues veremos en qué desemboca esto. Obviamente estamos recordando aquí, siempre que comentamos el tema de Chile, que es lo que se está llevando a cabo en Chile, pero que esto puede servir de pauta de lo que se quiere hacer en toda la Iglesia Universal.
De hecho va a servir, porque
va a servir de pauta y
del Papa está haciendo que...
Exacto, del camino que hay que seguir en otros muchos países donde desgraciadamente este problema está ahí también. Bien, pues vamos acabando el programa de hoy. Gracias a Ricardo Benjumea, buenas noches, hasta una próxima ocasión.
Buenas noches.
Gracias, Antonio, hasta un próximo día. Un abrazo. Un
placer, buenas noches.
Y también Ana María Medina, un beso desde aquí, desde Madrid, para ti.
Un beso, Faustino, y permitidme que recuerde hoy especialmente a Antonio Guadamuro, a un periodista veterano de COPE Málaga que ha fallecido hoy, así que pues recuerdo cariñoso hacia él, hacia su familia.
Un recuerdo muy especial
porque sus amigos.
Yo me entero ahora, pero era muy buen amigo mío también, o sea que sí, un abrazo desde aquí.
Pues descanse en paz.
Así sea.
Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros terminamos. Volvemos el próximo viernes a partir de las 10:30 aquí en La Linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.